bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambre y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, como el lunes fue feriado, tenemos a Alicia Esperina y Héctor Maturana juntitos. ¿Cómo están?
Hola, súper bien. Oye, se está terminando junio y viene julio con todos sus memes.
Sí, hola, súper igual. Muy bien, pero rápido el año, muy rápido. Y también con mucha, mucho entorno político y climatológico difícil. Pero vamos con lo nuestro.
Así es, y porque han pasado bastantes cosas, tenemos nuevamente CADEM, que nosotros siempre los días lunes junto a Alicia Esperina la analizamos. El día de hoy vamos a tomar esos datos, pero vamos a hablar de lo que está más contingente también, que es el caso Democracia Viva y todo lo que está salpicando Revolución Democrática, uno de los partidos más importantes del gobierno, y también vamos a hacer un poquito de análisis de la gestión que tuvo el gobierno para el enfrentamiento de esta crisis. Queridos contertulios, les parto diciendo que bajó 2 puntitos el presidente Boric, tiene 28% aprobación, se mantiene en un 65% la desaprobación. ¿Qué les parece?
Yo creo que se esperaba que bajase más debido a los escándalos que hubo esta semana, bastante fuerte, bastante contundente y bastante transversal la condena a los actos, y podemos decir que ya se gastó todo el capital político que había tenido el producto de la cuenta pública, que donde del 41% de aprobación bajó a 28%. Eso.
Pero no lo agarró tanto, ¿eh? Porque 50% nada más declara que conocía el caso, querido Héctor.
Sí, no, y lo otro, yo creo que falta esta semana que viene, como recuerda, justamente la encuesta no es hasta el día domingo, o sea, se publica el domingo o el lunes en la mañana, por tanto, claro, tiene un rezago. Y hay cosas que pasaron esos últimos 3-4 días de semana que van a afectar a esta encuesta, al espacio de credibilidad del presidente. Como dice bien Alicia, se está reduciendo, pero quiero ver el efecto real. Yo no sé si ha podido, bueno, evidentemente no ha resuelto bien el gobierno la crisis que tuvo, ni el tema de los desastres naturales y también el tema político. Entonces, en esa falta de resolución es que le está impactando al presidente.
Claro, entonces yo creo que ahí se demoraba un poquito y las repercusiones las vamos a ver durante la cadena de esta semana respecto al caso Democracia Viva y a la forma en la cual el gobierno enfrentó la lluvia finalmente y todo lo que pasó el fin de semana, porque eso tampoco estuvo consagrado. ¿Ustedes cómo vieron que estuvo el gobierno en enfrentar esta tempestad?
A ver, partamos por el tema de las fundaciones, que yo creo que hay mucho que conversar todavía, porque siempre cada crisis es una oportunidad, entonces va a depender de cómo se enfrente esto, el efecto que va a tener a largo plazo. Yo creo que en el corto plazo le va a pegar mucho la credibilidad a esta cosa de la estafa, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado hasta el cansancio, los superiores morales que venían a hacer todo distinto y cuya curva de aprendizaje parece que fue muy corta y aprendieron muy rápido las malas prácticas. Entonces eso se va a condenar. Ahora, el presidente Boric ha dicho que hay que condenarlo y que es inaceptable, que caiga quien caiga. Entonces vamos a ver si de ahora en adelante efectivamente pone los hechos en donde pone el discurso y se legisla para que esto no siga pasando, porque yo creo que aquí, primero, no sé si les pasa a ustedes, pero yo quiero saber cuál fue el delito aquí, porque ¿cuál fue el delito? Claro, porque en el Yanquiwe de hoy, el diputado Sáez sale diciendo que esto es un caso abiertamente de corrupción. Entonces yo quiero saber cuál es la corrupción, estimado diputado. La corrupción es que se parcializaron los fondos de modo de saltarse controles, por ejemplo, porque si es así, es algo que se puede hacer, por lo tanto, es permitido. La corrupción es que hubo tráfico de influencia y estas plata se asignaron a dedo. Bueno, se puede asignar a dedo, está dentro de las facultades de algunas autoridades asignar a dedo. ¿Qué fue lo que hubo aquí como corrupción y que es inaceptable y que me imagino va a ser el estándar para revisar todo el resto de las militantes fundaciones que existan, verdad?
Mira, acá hay un tema que tiene un arrastre. Creo que también hay que decir las cosas como corresponde. Cuando le correspondió a la clase política enfrentar el tema financiamiento oscuro de las campañas políticas, ¿se acuerdan? Sokimichi y cosas varias. Hubo como un velo que generó, oye, neblina, qué raro, pasó. Pero en esta, yo creo que no hay que saltársela. Y aquí estamos hablando no solamente del caso de fundaciones, el caso municipal, que también es emblemático. El caso de Torrealba es emblemático como se gestó una máquina para sacar plata del Estado de Chile para usos distintos a los que se corresponde. Y en este otro caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay un forado de control y más allá de que sí permite la ley que el monto, etcétera, hay un fondo. ¿Y cuál es el fondo? Lamentablemente el fondo es que no hay claridad en qué se ocupó esos recursos que son. Y aquí me recojo una cosa que escuchábamos otro día en el Cocó, no el Popó, Cocó, de nuestro amigo Lorenzo, que nos explicaba
Miranda.
El tema de Miranda, que nos explicaba muy detalladamente que él plantea para un proceso constituyente, y perdona que vuelva un poco esa idea atrás, de que los impuestos deben ser súper abiertos, ¿cierto? Y que se diga justamente en qué se ocupa la plata y cómo funciona el tema de los impuestos, porque los impuestos, todos financiamos el Estado de Chile, todos, Galicia, la Rocío, todos, una compra pequeña o lo que tú compres, es impuesto que le da bencina al Estado y el Estado de una forma u otro nos va generando toda esta maquinaria que nos protege o nos ayuda. Pero hoy día esa maquinita no está siendo transparente, hay que abordarla. Y aquí sumo dos temas más. Uno, el caso, esta semana ya se publica la ley de cuello y corbata, que es un cambio en la legislación chilena respecto a los castigos para las personas que cometen delitos vinculados a ese ámbito, ya estaría, eso está listo. Y segundo, el ex fiscal famoso Carlos Gajardo hizo una carta al Mercurio donde también plantea algunas ideas para poder evitar y cerrar algunas puertas que son motivo de eludir los controles o que la plata se vaya oscureciendo. Y la idea no, es al revés, cómo hacemos la plata más transparente de nuestros impuestos que financian el Estado de Chile.
Sí, es bien interesante aquí el tema. Yo creo que hay que ir separando la paja del trigo. Yo soy una fiel convencida que la sociedad civil tiene que participar dentro de, a mí me gusta el sistema de fundaciones, pero no me gusta que las rendiciones sean tan malas. ¿A qué voy? Tenemos casos grandes donde son un montón de dineros, como lo que estamos hablando de Democracia Viva, que no sabemos cuánto es, en qué se gastó, de qué forma se gastó, que hasta el momento hay un 3% solamente rendido y tienen que haber controles de fiscalización. No me complica tanto, la verdad, que esté asociado a un partido político en el sentido si es que se está haciendo buen trabajo. ¿Saben qué? Las personas que están en partido político son personas también. Y si les interesa el tema social y utilizan fundaciones efectivamente para hacer un trabajo social, me parece correcto. Yo no soy de Revolución Democrática, pero sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, si ellos efectivamente, porque hay otra fundación que está también en el ojo del huracán que se llama Urbanismo Social, que es una fundación que lleva mucho tiempo trabajando en este tema y que ellos efectivamente están haciendo trabajo a nivel de campamentos, están haciendo cierto trabajo. Yo no he visto ningún documento tampoco al respecto, pero sí hay fundaciones y fundaciones. Hay algunos que los hacen bien y otros que los hacen mal. El tema aquí está en cómo tú lo regulas y cómo lo haces más transparente. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que dices, querido Héctor, con el tema del fiscal, de cómo estamos haciendo esas rendiciones y cómo estamos haciendo esas asignaciones de dinero, porque es mucha plata la que se está asignando. Y si tomamos en cuenta que aunque no avancemos en una reforma tributaria, sí tenemos un royalty que va a empezar a asignar más fondos todavía, cómo esas asignaciones de fondos se están dando. Y a eso voy, desde lo macro a lo micro, porque por ejemplo acá tenemos juntas de vecinos, ¿ya? Y aquí en Osorno nos llegó por debajo una acusación también que están investigando, donde hay ciertos dirigentes que tampoco están haciendo sus rendiciones correctamente, ni siquiera a sus propias directivas. Entonces, esto se ve a nivel general y cómo nosotros, no solamente a nivel de fundiciones, sino cómo la sociedad civil está haciendo uso de esas platas, es importante que seamos súper claros y súper honestos en la forma en la que se están utilizando esos recursos. Porque todos sabemos que las cuentas claras conservan la amistad. Entonces, yo iría por ese lado. O sea, no, creo que es súper necesario que tengamos los mecanismos de control y fiscalización y de asignación de los recursos, pero no me iría en la casa de brujas de que esto dejara de existir. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa nos vamos quedando? No queda ninguna. Porque el gobierno no está haciendo buen uso, porque las municipalidades tenemos estos problemas, porque las corporaciones, porque las fundaciones y porque los empresarios. Entonces, ¿qué? ¿Cada uno se vela por sí mismo?
Sabes que para mí no es suficiente el tema de las rendiciones, porque efectivamente quizás tú puedes entrar a una página web y puedes ver y te van a decir, mira, se gastaron 25 millones en una charla, se gastaron 30 millones, no sé qué. Pero es que, ¿qué tiene que ver ir a hacer una charla, un campamento con superar la pobreza, con que evitar que siga habiendo déficit habitacional? Entonces, son cosas que van más allá. Yo creo que va como en el objetivo del ministerio. Porque yo tengo la Creo, yo tengo como casi la convicción ya de que muchas de estas personas se deben haber sorprendido y haber dicho, pero ¿por qué nos están cuestionando si esto es algo que nosotros hacíamos a vista y paciencia a todo el mundo? Las platas se transferían, como dices tú, llevamos un montón de años haciendo esto. Ojo, un montón de años haciendo esto no es garantía de nada. No olvidemos que Torrealba estaba como 15 años y no fue garantía de nada. Entonces,
Pero ahí, Alicia, ahí no estoy de acuerdo contigo en dos cosas. Una, que yo dije en la forma en la que asignamos los sueldos, no estoy hablando solamente de que cómo tú los rindes, sino también en cómo los asignas. Y la forma de rendición también tiene un componente de fiscalización de atingencia de los recursos entregados.
Pero ahí tengo un matiz, porque ¿quién fiscaliza? Si estamos viendo, por ejemplo, en Antofagasta, que quizás los mismos que tenían que fiscalizar son los amigos, y que prestaba, era toda una maraña más enredada que una maraña de virutilla la cosa. Entonces, cuando tú tratas de ver que está todo ligado, no me basta con que haya un control, porque el control puede tener un conflicto de interés tremendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente sigan existiendo fundaciones que hacen las pegas, que colaboran, que ayudan?
Pero que, Alicia, ahí están mezclando dos cosas nuevamente. Porque por un lado estás hablando de asignaciones directas, que ese era el problema. No era el claro, porque acá el problema estaba en que el jefa de gabinete de la diputada pasó a ser Seremi, y ese Seremi era el que le asignaba los fondos al otro. Entonces tienes un tema de asignación directa, que no son todas las formas en las cuales fundaciones y distintos organismos de la sociedad civil acceden a fondos concursables donde existe un jurado que es tripartito, o tripartito, hay más miembros de parte de eso, que también puede ser corruptible. De todas maneras, sí, está la ley, está la trampa aquí en Chile, pero tenemos que seguir avanzando en encontrar esas trampas y seguir funcionando. Y por otro lado, tienes el tema de, tú me dices, da lo mismo cuántos años esté funcionando. Sí, pero cuando los fondos que accede son de distintos gobiernos, y estamos hablando de fundaciones que entran, para mí hay una diferencia, porque no son las mismas personas las que están asignando esos fondos generalmente. Hay vacíos, es mejorable, pero para mí no es terminemos con todo y borremos como que esto no existe e inventemos otra forma de funcionar, porque siempre van a haber hecha ley y hecha la trampa. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema? ¿Y cómo caen justos por pecadores? Yo ahí tengo mis resquemores. Querido Héctor, tú querías decir algo.
Sí, está bien, si ya voy a usar una palabra que es bastante manoseada. Estándar. Hay que subir el estándar. Se acabó. Y agrego un dato antes, porque queda poquito, parece, queda poco tiempo. Oye.
Ya no 11 minutos, Héctor.
No, entonces démosle. Mira. Bueno, el estándar hay que subirlo, ¿cierto? Y eso implica profundizar los controles, profundizar en qué se asigna el dinero, con lo que ya hemos discutido aquí un poco someramente, pero en realidad eso es. Y lo otro, quiero entender un poco, o sea, en realidad me asombra, pero está bien, ¿eh? Cómo nuestro senador de la región de los Lagos, Fidel Espinosa, de verdad, se ha hecho un festín de esto, de esta desgracia, digamos, del Frente Amplio, perdón, de, no del Frente Amplio, de
Revolución de Mon.
Exactamente, a raíz del tema Antofagasta. Por tanto, se abre una puerta interesante donde la rudeza con que ha enfrentado don Fidel a este escenario ha sido muy, muy llamativo, y de verdad, ojalá que más allá de él haya consenso político de poder abordar seriamente las brechas que tiene el Estado en todos estos manejos de recursos. Y eso es todo finalmente. Eso es, más allá de como dice Rocío, buenos o malos, no. Ok, vamos ordenando la casa y subiendo el estándar al tema del control pertinente a las platas nuestras. Nuestras. Eso quería aportar.
Yo también aplaudo la acción del senador Espinosa, pero para que esto no parezca una vendetta contra sus archienemigos de la Revolución Democrática, estimado senador, yo estaría esperando el proyecto de ley ahora para legislar respecto de esto en algunos puntos súper específicos que se comentan en varias columnas de opinión en la prensa. Por ejemplo, el tema del registro de destinatarios finales. Cuando postulan fundaciones, empresas, asociaciones, uno quisiera saber quiénes son las personas que están detrás de esas fundaciones. Entonces, existe algo que se llama registro de destinatario final, en donde uno sabe exactamente quiénes son los dueños de las empresas. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar que vamos a cambiar una por otra, pero van a ser las mismas personas que están detrás, y nosotros vamos a creer que blanqueamos el sistema, y no pasó nada. Entonces, eso lo estaría esperando. Terminar con las corporaciones municipales, como decía alguien recién. Prohibir las asignaciones directas, eliminar los gastos reservados, minimizar los cargos de confianza, de modo que cada vez que venga un cambio de gobierno, esto no sea un estado botín en donde yo pongo a todos mis amigos y se concursen los cargos por competencias y por cargo, porque tampoco se entiende mucho que de repente personas que es su primer trabajo entran ganando en el Estado 5 millones de pesos. Eso en el mundo privado no existe. Entonces, si legislamos en torno a eso, Yo,
¿no existe? ¿Y los hijos de? ¿No existe? Los hijos no, de no entran ganando lo que sea. Pero el tema es que los recursos son de todos.
No entran ganando lo que sea. Bueno, a menos que tú tengáis demasiada plata y tengas un negocio demasiado millonario que dé para cualquier cosa, pero los hijos de, por lo menos hasta donde yo conozco, entran trabajando.
Bueno, yo sí conozco.
Claro,
entonces, yo en algunos casos sí conozco que con poco entran bastante más alto de que cualquiera. Pero esas son platas tuyas, por último. Aquí el tema es que es un tema estatal. Es un tema que la plata es de todos y en los recursos de todos se deben cuidar de mejor manera. Y aquí es donde tú das vuelta la página para el otro lado. Me cabe, tengo la pregunta. Yo entiendo que el tema de las corporaciones municipales está súper complejo con el tema de Torrealba, de lo que pasó ahí y que en general en las municipalidades hay muy poca fiscalización. Pero las corporaciones nacieron por una razón. Me queda la duda de por qué
para
nacen.
Para saltarse los controles.
¿Es solamente para eso? ¿No será también porque para que haya más interacción con la sociedad civil? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, conozco el caso de la corporación de Villarrica, donde tienen una corporación cultural, donde hay miembros de la sociedad civil que son parte de los directorios y que tienen cierta relevancia a nivel de hacia dónde va el tema cultural dentro de la comuna. Entonces, yo no sé si existen otros organismos a nivel municipal, que permitan esa colaboración público-privada, y yo no estoy en contra de eso, de que no exista esta colaboración público-privada y que tenga que ser solo a nivel estatal el que tenga el 100% manejo y control. Ahí me entra la duda, Lisa, yo no creo que sea la respuesta, solamente terminemos con esto.
Hay una cosa que se dijo al principio, perdón, y lo voy a agregar. Más allá del vehículo, es qué interés hay dentro de ese vehículo o qué corazón hay. Ese es el punto. Si Alicia Rosso, yo creo que somos tan creativos, tan buenos en inventar cosas que eventualmente cuando uno tiene ganas de hacer algo chueco y así directamente o algo en el límite, claro, ocupa el vehículo que sea. El punto está que hay que sacarle el corazón o sacarle ese interés y meterle control y cabeza. Eso es todo. Y eso aplica para el mundo público-privado. Recuerda que el mundo privado también está muy golpeado a raíz de colusiones, etcétera, etcétera, etcétera. O también mucha concentración de mercado. Entonces también. Y eso es interés y corazón. Entonces, la idea es que en el mundo privado y público saquemos ese factor y metamos razón y cuidar a las personas. A todos nosotros, obviamente, uno cuando salió sociedad civil, correcto. Cómo la sociedad civil se autogobierna vía un Estado y se entregan recursos. Y también esa sociedad civil que está siendo parte de un mercado, y digo mercado duramente, porque somos parte de un mercado en nuestra sociedad occidental, donde también debemos ser protegidos de los embates del privado, porque el privado cuando se pasa de rosca, de verdad que pasa por arriba de todo el resto. Entonces hay que buscar esos equilibrios que están basados en razón, control, transparencia. Para ambos vamos en línea, pero cuidado con el vehículo. Puede ser cualquier vehículo, pero si la persona tiene intereses poco adecuado moralmente, va a pasar por arriba, por donde sea.
Pero, a ver, le estamos pidiendo al poder político que establezca sanciones más altas para algo que están aprovechando ellos, como un poquito ingenuo, ¿no es cierto?
Oye, ¿y no será al revés de que tenemos un problema de cómo creamos a los políticos, que estamos dejando abiertas estas cosas? Porque si estamos cerrando todas las llaves, ¿a quién le estamos abriendo la puerta? Porque si nos fijamos en un caso, por ejemplo, ay, me siento tan rara hablando con esto, pero espérame, ya, que estaba con los audífonos puestos porque se me había metido un pito, queridos auditores, pero ¿qué es lo que pasa? Que ¿cómo estamos haciendo políticos en Chile hoy en día? ¿De dónde vienen estos políticos? ¿Dónde vienen las personas que toman los cargos de poder? ¿Cómo los creamos? ¿Tenemos posibilidad de tener personas que puedan hacerse cargo de esto? ¿Por qué lo digo? Si es que hay una veta más social que tú quieres desempeñar como sociedad y tienes un trabajo que va netamente dedicado a lo que genera valor en el mercado, no te permite desarrollar esa veta social. ¿Y de dónde sacas esos fondos? Entonces, ¿de voluntad política? O sea, ¿de la voluntad de aquellos que están generando otro tipo de riquezas? Pero por otro lado, aquellos que están generando ese otro tipo de riquezas, cuando tratan de poner fondos dentro de fundaciones y este tipo de cosas, son sumamente vapuleados porque están en el greenwashing, están haciendo un lavado de imagen porque siguen dejando las cosas por un lado, pero pongo fondos en esto, entonces me siento bien. Si eso está funcionando a través del Estado, también estamos mal. Si tenemos fundaciones que están trabajando y tratando de hacerse cargo de un tema en particular, y obviamente de ahí hay personas que tienen cierta sensibilidad social, que se van a meter a la política después, también está mal. Entonces, dígame, queridos ciudadanos, queridos contertulios, de a dónde se puede hacer una persona que tiene un sentido social y se dedica a eso. Porque aparte de hacerte cargo de tu familia y de mil otras cosas, ¿cómo lo haces? Si te quieres dedicar efectivamente a la política porque tienes sentido de superhéroe y que debes venir a resolver los problemas, ¿de dónde lo sacas? ¿Nos estamos haciendo cargo de eso como sociedad?
Es que yo creo que tenemos mal, no sé, yo creo que las personas que están en política no tienen por qué ser superhéroes, tienen que hacer su pega y hacerla bien. Y si ellos se metieron y dijeron, mira, mi interés es acabar con la pobreza, perfecto, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el proyecto? ¿Cómo vamos a acabar por la pobreza?
Porque pero estamos dando los espacios, Alicia, para poder entregar que una, porque estás pidiendo que una persona diga un plan para poder desarrollarlo. ¿En qué minuto esa persona desarrolla ese plan? ¿Cómo lo hace?
Esa misma fundación, si yo no digo que esté mal, Rocío, si lo que yo digo es las personas que aprovechan esto para enriquecerse ellos, y el problema mediano es solamente un vehículo, o es un medio, es una fachada para desviar plata para un sueldo. Digo yo que yo me lo hago, yo me lo establezco, yo lo pongo, yo digo 5 millones de pesos. Entonces al final yo digo, estoy haciendo negocio con la pobreza y más encima con la pobreza, con lo más triste.
Estoy de acuerdo, pero eso es asignación de fondo entonces, po. Es lo que yo decía, cómo tú accedes a los fondos, cómo los fiscalizas que se ocuparon en las cosas que se dijeron que se iban a ocupar. Y por otro, queridos contertulios, queridos auditores, ¿cuánto tiene que ganar una persona que está interesada en resolver la pobreza? ¿Tiene que ser pobre también para resolver?
No, entonces, pero
ahí es que por eso te digo, yo no estoy diciendo que gane 5, estoy haciendo la pregunta. ¿Cuánto tiene que ganar una persona que quiere dedicar a resolver la pobreza y de qué encuentre una fórmula para hacerlo o pueda tener un camino para poder desarrollar eso? ¿Estamos haciendo eso en alguna parte dentro de la sociedad? ¿Formando políticos nuestros o se forman así?
¿Los partidos están trabajando también para eso? Otra pregunta, ¿los partidos están trabajando seriamente para poder incorporar a la juventud formando gente que se involucre en política? En general,
bueno,
digo,
eso es interesante. ¿No he visto eso? Eso, querido Héctor, es súper interesante porque ahí supuestamente están los fondos que van a los partidos políticos y tienen una rendición que cada vez es más importante por parte del CERVEL, donde efectivamente los partidos políticos debieran ser aquellos que están formando ese camino para adelante. ¿Existen recursos suficientes para poder hacer eso? ¿Cómo? Y si fuesen estos organismos, y aquí me voy a la CADEM, resulta que están todos en rojo. No se están haciendo cargo de hacer eso, porque si lo ven, todos están con aprobaciones, o sea, desaprobación muchísimo más amplia que las aprobaciones que tenemos. Entonces, el problema estaría ahí en que más que fundaciones, tenemos los partidos políticos que están vapuleados. Pero si ya, en general, los partidos políticos están vapuleados, ¿cómo entras también dentro de poblaciones? ¿Cómo entras a trabajar con la gente? Porque si dices que vienes de un partido político, inmediatamente se te cierran todas las puertas. Tampoco puedes entrar. ¿Se lo ganaron? Probablemente sí, con justa razón. ¿Y por qué? Y aquí era donde quería hacer mi pequeña reflexión sobre el manejo de la crisis que tuvimos. Porque se dice que no te puedes hacer cargo en general de cómo se están haciendo que todos los gobiernos se sacan rojo frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero ¿sabes qué? Yo lo que recuerdo del manejo de la exconcertación a nivel de crisis era pésimo. El manejo que tuvo la presidenta Bachelet, en particular para el caso del tsunami, fue terrible. Y lamentablemente aquí yo sí quiero decir que Piñera sí tenía un manejo de crisis muchísimo mejor de lo que tuvieron cualquiera de los otros exconcertaciones también. Entonces, aquí cuando la Lisa me tira los años encima, y me dice que solamente son los años, yo le digo, ojo, pero estos que tenían más años también, yo no estoy de acuerdo que lo hayan hecho también los ex concertación. Solamente, ¿ah? Es aquí el gustito. Les doy sus minutitos para que tengan su punto, para que cerremos el programa.
A ver, ojalá que cuestiones hacer y no decir, y yo creo que tenemos un gobierno que es muy bueno para el verso, pero muy malo para la ejecución. Así que eso nomás les digo, nada más.
Breve, ojalá que este punto de inflexión político logremos encontrar el camino respecto al que es control de nuestros recursos estatales, que están financiados por todos nosotros. Esa es una oportunidad importante y se tiene que aprovechar. Y si no, vamos a perder 10 años más, que ya pasó con Sokimich, lamentablemente.
Así es tremenda oportunidad, estamos enfrentados a un momento de crisis, sin duda nos dan oportunidades de seguir avanzando e ir viendo qué es lo que se puede ir mejorando. Ya, chiquillos, Alicia Esperina, Héctor Maturana y a todos los que se sumaron hoy, los invitamos mañana a otro Política Podcast. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.